Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
El conflicto cósmico entre el bien y el mal, llamado por muchos el conflicto de los siglos, es uno de los ejes más profundos, de los hilos conductores más profundos de toda la teología bíblica, y que nos permite comprender cuál es el propósito, el origen del mal, el destino de este mundo. Este conflicto no es solo terrenal ni humano. Es una lucha universal entre Dios y Satanás, entre la verdad y el engaño, entre la vida y la muerte, entre el amor perfecto de Dios y el egoísmo de Satanás. ¿Cuál fue el origen de este conflicto? Comenzó en el cielo, no en la tierra. Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 11 al 19, nos narran que un ser perfecto llamado Lucifer, con mucha sabiduría y hermosura, se rebeló contra Dios. Lucifer deseaba ocupar el lugar de Dios, esperando recibir la adoración que solo se puede dar al Creador. Él dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esa rebelión, por supuesto, provocó una guerra, un conflicto en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9, dice que, ¿verdad?, el dragón arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo. Satanás y sus ángeles fueron expulsados, convirtiéndose en demonios que en este mundo, ¿verdad?, traen, por supuesto, siempre enemistad contra Dios, una agenda de rebelión. El origen, por tanto, fue el orgullo, la envidia, el deseo de ser autónomo, de no tener que rendir cuentas a Dios. Después que Satanás fue expulsado del cielo, dirigió un ataque contra toda la creación de Dios. Vino también a atacar a la humanidad. Logró engañar a Adán y Eva, introduciendo el pecado en el mundo. Así el planeta Tierra se convirtió en el campo de batalla del gran conflicto. Desde aquel entonces, toda la historia humana refleja esa lucha entre la obediencia a Dios y la rebelión que Satanás quiere sembrar contra Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa enemistad es la línea divisoria entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. Los que se mantienen del lado de Dios y los que siguen el camino del enemigo. Afortunadamente, esta batalla no será eterna. Ya Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Jesús reveló el carácter de amor y justicia de Dios, que era precisamente lo que Satanás había puesto en entredicho. Así desenmascaró la verdadera naturaleza del mal. Jesús le dijo a sus discípulos: ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Con su muerte y resurrección, Cristo aseguró la victoria victoria final del bien sobre el mal. Sin embargo, el conflicto continúa hasta la segunda venida de Cristo, porque aunque la victoria está garantizada, Satanás sigue engañando y destruyendo, sabiendo que le queda poco tiempo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán felices nos encontramos de coincidir nuevamente con ustedes desde aquí, su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al concluir con nuestro último subtema para esta semana, en la continuación de la lección titulada El conflicto detrás de todos los conflictos. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Hemos visto hasta aquí cuál fue la experiencia del pueblo de Israel después de ser liberados de la esclavitud por el poder de nuestro Dios. Sin embargo, y a pesar de todas las manifestaciones de su gracia hacia ellos y también de esos portentos milagrosos que realizó en su favor, tristemente el pueblo de Israel no mostraba esa confianza, fidelidad y dependencia de Dios y recurrían muy frecuentemente a la queja y a la murmuración, indicando que hubiesen preferido quedarse en Egipto a no pasar por las vicisitudes del trayecto hacia Canaán, y máxime cuando eran amenazados de muerte, primeramente por los egipcios, y todas las calamidades que tuvieron durante su peregrinaje. Y ciertamente que el Señor tuvo mucha paciencia con ellos, y su plan original, que era llevarlos a Canaán sin tener que ellos involucrarse en conflictos bélicos o guerras con los pueblos cananeos, debido a su incredulidad, el Señor entonces tuvo que alterar sus planes, colocarlos a ellos en circunstancias donde ellos también debían pelear por Dios. Ayer estudiamos que el Señor les prometió que Él lucharía por ellos, pero ante su incredulidad, el Señor entonces los expuso a tener que defenderse. Bien, antes entonces de analizar a fondo este subtema titulado La segunda mejor opción, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, tú que siempre has tenido cuidado de nosotros, de tus hijos, a través de toda la historia, te agradecemos, oh Padre, por darnos la oportunidad también a nosotros de con tu ayuda y bendición podamos hacerle frente a cualquier tipo de conflicto espiritual que tengamos que librar. Aumenta nuestra fe y, Padre, que no sigamos el ejemplo de los israelitas que dudaron de tu presencia y conducción. Capacítanos en esta hora para entender tu palabra y para que podamos confiar en ti en toda circunstancia. Bendice a cada oyente que se une a nosotros y capacítanos como moderadores al compartir tu palabra, y te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la segunda mejor opción. Y es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando el tópico, el conflicto detrás de todos los conflictos. Y nos estamos refiriendo al conflicto de los siglos, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, que no se originó en la tierra, sino que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer. El día martes estudiamos el tópico El Señor es un guerrero. Y es que la Biblia nos enseña desde Éxodo que el Señor quiere pelear las batallas de su pueblo. Después de muchos años en Egipto, tal vez 400 años, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados, como demostraron muchos episodios durante su peregrinar en el desierto. El conocimiento que ellos tenían de aquel Dios que se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob se había desvanecido. Ellos habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor en medio de la esclavitud egipcia, que era dura, que era difícil, el Señor los escuchó y el Señor decidió intervenir en su favor en el momento que fuera más oportuno. El Señor llama a Moisés, el Señor saca a Israel con mano fuerte, con brazo extendido, para mostrar su poder, su gloria, para que Israel pudiera aprender a confiar de nuevo en el Señor, que es un guerrero, que pelea batalla. Según la ideología bélica del antiguo Cercano Oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban en última instancia conflictos entre sus respectivos dioses. Así que cuando dos pueblos peleaban y uno vencía al otro, le atribuían la victoria al dios que era más fuerte. Así que Dios decide presentarse en ese escenario como un guerrero que venía a librar a su pueblo, que venía a traer libertad de la esclavitud. Ayer miércoles hablamos del tópico, el Señor luchará por ustedes, y vemos cómo Moisés estaba instruyendo al pueblo de Israel con respecto a las batallas. Y Moisés les dice algo extraordinario: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Así que cuando notamos las batallas que peleó el pueblo de Dios Israel allá en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en realidad el Señor era el que peleaba las batallas de su pueblo. No era el ingenio militar, no era la cantidad de ejército. De hecho, uno de los grandes pecados que cometió David y que trajo consecuencias graves al pueblo fue hacer un censo militar para saber cuánto era el ejército. Dios no quería que el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, enumerara el ejército y supiera que tenía más de 1,000,000 de hombres valientes dispuestos a pelear, porque eso iba a poner su confianza en el ejército y no en Jehová de los ejércitos. Así que Dios quería que aprendiéramos a confiar definitivamente en Él, que Él va a pelear nuestras batallas. Hoy jueves hablaremos de la segunda mejor opción. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 17, 7 al 13 y Josué 6, 15 al 20, ¿qué similitudes hay en estos dos relatos bélicos y cuál es la diferencia entre ellos?
Sí, profesor, el paralelismo entre estos dos eventos allá en Éxodo 17, como aquí en Josué capítulo 6, encontramos que Dios permitió que Israel se enfrentara con los amalecitas, siendo que ellos habían dudado del cuidado y la protección de Dios. Por esa razón, el Señor le ordenó a Moisés que siguiera los pasos necesarios para que el pueblo pudiera, a la par de participar en este conflicto, no se olvidara de confiar que su victoria dependería de la mano poderosa de Dios. Y llama la atención el hecho de que Moisés instruye a Josué en aquel entonces para que junto con Aarón y Ur, estuvieran con Moisés en la cumbre de un monte y en el valle se desarrollaría la batalla. Lo interesante es que mientras Moisés mantenía los brazos en alto, los israelitas prevalecían contra los amalecitas, pero cuando él, por el cansancio, bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían contra ellos. De manera que hubo la estrategia de colocar a ambos lados de Moisés, a Aarón y a Ur, para que le sostuvieran sus brazos cuando se cansara, y así, mientras lo sostenían, Israel se mantenía prevaleciendo sobre los amalecitas. De esa manera, el Señor quería enseñar a Israel a que siempre dependieran de él, no importa cuántos fueran los soldados de Israel, la fuerza y la victoria vendría del Señor. De la misma manera, encontramos aquí en la historia de Josué 6, en la toma de Jericó, aunque el pueblo fue organizado como un ejército para conquistar la ciudad, el rol más importante lo jugaba la presencia del arca en medio de su pueblo. Por eso entonces, 7 sacerdotes debían ir al frente del arca del Señor sin dejar de caminar y tocar las trompetas, y los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Durante 7 días dieron vueltas alrededor de los muros de la ciudad. Al 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas a la ciudad. La manifestación del poder de Dios se vio en el sonido de las trompetas que finalmente echaron abajo los muros de Jericó. Después de esto, las tropas de Israel debían entrar en la ciudad para completar la conquista. Dice el verso 21 de Josué 6, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esta destrucción se llevó a cabo debido a que, igual que como ocurrió con los antediluvianos o con los de Sodoma y Gomorra, los cananeos habían traspasado los límites de la gracia de Dios y se habían alistado con Satanás. Ciertamente entonces podemos ver que todos ellos estaban destinados a la segunda muerte, la muerte eterna.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Ambos pasajes narran batallas en las que Dios da la victoria a su pueblo, pero en contextos y con métodos muy diferentes. Ambos tienen elementos de fe, de obediencia, de dependencia total a Dios. Vamos a ver el contexto de cada relato. Éxodo 17:7 en adelante es la batalla de Amalec. Los israelitas acababan de salir de Egipto y son atacados por el pueblo de Amalec, los amalecitas, en el desierto. Josué dirige el ejército mientras Moisés sube al monte con la vara de Dios. Mientras Moisés levanta las manos con la vara de Dios, Israel prevalece. Cuando las baja, Amalec prevalece. Así que Aarón y Ur sostienen las manos de Moisés hasta que Israel obtiene la victoria final. Eso nos dice que esa victoria de Israel y las victorias del pueblo de Dios no son obra del ingenio militar, sino dependen de la intercesión y la ayuda divina. No es el esfuerzo militar lo que selló la victoria en aquel día, sino fue la confianza en Dios. El líder establecido por Dios con sus manos en alto, con la vara que Dios le había dado, hacía que el pueblo prevaleciera. Era algo milagroso. Era algo que no se puede explicar humanamente. Sin embargo, mientras Moisés logró mantener con ayuda de Aarón y Ur sus manos en alto, Israel totalmente derrotó a Amalek. También vemos Josué 6 del 15 al 20, es la caída de la ciudad de Jericó. Israel ahora está por conquistar la tierra prometida y por supuesto comienza con la primera ciudad después del Jordán, que era Jericó. Dios da instrucciones precisas: marchar alrededor de la ciudad por 6 días y 7 veces el séptimo día, con sacerdotes tocando trompetas y el arca al frente. Al toque final de las trompetas y con el grito del pueblo, los muros de Jericó caen, pero caen de forma milagrosa. De nuevo, la victoria dependió de la obediencia exacta a la instrucción de Dios, no de la fuerza humana. ¿Cuáles son las similitudes en ambos relatos? La dependencia de Dios era clave. Israel solo ganaba mientras Moisés mantenía las manos en alto. Israel vence solo cuando obedece las instrucciones divinas. La victoria viene por intervención divina, no como un poder humano. El liderazgo: Moisés en el primer caso intercede desde el monte. En el segundo caso, Josué lidera obedeciendo la voz de Dios. Así que el liderazgo espiritual y la obediencia es clave. En ambos casos, la participación del pueblo es determinante. Unidad y cooperación del pueblo y confianza en las promesas de Dios es un símbolo de la fe visible. Es confiar y poner incluso nuestras vidas en las manos de Dios. Pues hay diferencias, claro. Una guerra era defensiva, la otra era de conquista. La primera, Moisés ora y Josué pelea físicamente. En la segunda, nadie pelea. La victoria es totalmente milagrosa. Así que vemos la manera como Dios puede dirigir las batallas. Muy bien, Pastor Díaz, nos damos cuenta que el plan original de Dios es que Israel no tenía que luchar. Pero cuando pasó la liberación de Egipto, los israelitas empezaron a murmurar por el camino, cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. En ese momento, Pastor, comienza a atacar a Amalek. ¿Fue esto casualidad, Pastor Díaz?
Sin dudas, profesor, que no fue casualidad lo que aquí pasó, ya que Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que así aprendieran a confiar de nuevo en el Señor. Sin comprometer sus principios, Dios entonces desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo y los llama continuamente a volver al plan ideal, o sea, a confiar completamente y sin reservas en la intervención divina. De hecho, la ley de la guerra que encontramos en Deuteronomio capítulo 20 fue dada solo después de los 40 años de experiencia en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad de Israel. De manera que las nuevas circunstancias exigían nuevas estrategias, y fue entonces cuando Dios exigió a Israel que aniquilara por completo a los cananeos, como lo dice Deuteronomio 20, 16 al 18.
Definitivamente que es así, Pastor. Esto no fue casualidad. Hay allí una verdad espiritual. La murmuración no solo debilita la fe, sino abre la puerta al enemigo. Cuando vemos al pueblo murmurando, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estas palabras reflejan desconfianza. Habían visto las 10 plagas, el paso del Mar Rojo, la columna de fuego, pero ahora dudaban de que Dios siguiera con ellos. Cuando el corazón murmura, la fe se apaga y el temor ocupa su lugar. Esa fe perdida, pues deja al alma sin defensas espirituales. justo después que el pueblo dudó de la presencia de Dios, vino Amalek y peleó contra el pueblo. Esto no fue casualidad. Amalek es un símbolo en este pasaje de las fuerzas del mal que atacan cuando la fe decae. Cuando el pueblo dejó de confiar y empezó a quejarse, pues perdió su protección espiritual, que era su confianza en Dios. En otras palabras, la murmuración abre las puertas para el ataque del enemigo. Cambia la perspectiva. Israel no vio el agua que Dios podía proveer, solo veía la sed. Es un cambio de perspectiva. Por otro lado, la fe trae la protección divina, es confianza absoluta en las promesas de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, la participación de Israel en los conflictos armados era una forma de desarrollar confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, Pastor, ¿qué se le recordaba siempre a Israel acerca del resultado de las batallas?
Sí, lo que el Señor quería recalcarles era que el resultado de cada batalla estaba, en última instancia, en las manos del Señor, y la única manera en que podían influir en ese resultado era en virtud de su fe o de su incredulidad respecto de las promesas del Señor. En fin, la elección entonces estaba en manos de ellos. Lo que de ahí se desprende para nosotros como lección es que al tomar parte activa en la batalla, sea esta física como fue en su caso, o espiritual para nosotros, de esta manera desarrollamos una confianza incondicional en la ayuda de nuestro Dios.
Claro que es así, Pastor Díaz. El resultado final de la batalla era de parte de Dios, era resultado de la conexión que el pueblo podía tener con Dios. Eso es el equilibrio espiritual que Dios buscaba enseñar. Participar en la batalla no era depender de su fuerza, era aprender a confiar en el poder de Dios. La batalla era una escuela de fe. Dios no quería que Israel se convirtiera en un pueblo violento ni conquistador por orgullo nacional. Las guerras que enfrentaron fueron ocasiones pedagógicas, eran escuelas espirituales para enseñarles a depender en él. El conflicto representaba una lección: no vencerán por número, ni por estrategia, ni por armas, solo vencerán si el Señor camina a su lado, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Jehová peleará por vosotros. Así que vemos en episodios como la derrota de Ai que el problema espiritual es crítico. Cuando Israel estaba en pecado, la derrota venía por sí misma. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Renueva nuestra fe, nuestra confianza. Quita de nuestras bocas, Señor, la murmuración y ayúdanos a depender enteramente de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.